camino al recreo.
Seguimos en secundario.
Aquí estamos, amigos, de regreso en Ciclo Orientado. Mi nombre es Hilda Lizarazu, estoy junto a la profe de Geografía y ESI, Lucila Muñecas. Dialogamos recién con Evelyn Vallejo, gestora ambiental, que nos contaba sobre los impactos que pueden generar la explotación del litio. Y bueno, un tema realmente interesante y tremendo a la vez, por lo menos a mí me impacta de esta forma. Quiero contarle que las líneas de atención gratuita para niños y niñas y adolescentes. Les voy a contar un dato importante para los chicos y chicas. La Secretaría de la Niñez y la Familia del Ministerio de Desarrollo Social habilitó un número de teléfono gratuito que desde cada provincia para que puedan denunciar maltratos o abusos en la cuarentena. Para quienes viven en Buenos Aires, así como para los que están en CABA, y es el mismo número, es el 102. Dicho esto, vamos a escuchar el mini institucional del 102.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Pilas, hay que ponerse las pilas. ¿Cuántos años tendrá esa empresa norteamericana hacia adelante del litio? Me quedé pensando.
Y va a depender del
nosotros, contrato que firmaron. No, es que si hay un contrato firmado, vamos a ver cuánto tiempo.
Pero hay contratos que se revocan.
50
también.
Años, 100 años de extracción de litio. Dicen, la Argentina es el cuarto, pero ¿cuál sería?
Quién sabe, no es la única empresa tampoco, así que.
Le iba a preguntar eso, pero me quedé en el tintero.
Y queda mucha, es un tema que da para mucho. Ya es el segundo programa sobre litio y podríamos hacer 4, 5, 15 más.
Sí.
Bueno, muy jugosa la nota con Evelyn. La idea en este segundo bloque es, ya explicamos un poquito, digamos, la cuestión técnica y los impactos ambientales vinculados con esta tecnología de extracción. Ahora introducir quizás una mirada más política. Cuando decimos política en geografía, viste que yo siempre te digo, bueno, hay muchos conceptos en geografía, el espacio es el central, y después hay conceptos más específicos que vamos poniendo el foco en distintas cuestiones. Cuando hablamos de ambiente, estamos poniendo el foco en el vínculo sociedad-naturaleza. Por ejemplo, esto, ¿no? ¿Qué pasa con el agua en una cuenca si hay extracción de litio? Bueno, cuando nos queremos referir a la cuestión política, que política no significa de partidos políticos, sino vinculada al poder, ¿no? Al poder que existe en toda sociedad y cuando hablamos de sociedades porque hay distintos grupos, relaciones de poder entre esos grupos, algunos con más poder, otros con menos. Cuando queremos poner el foco en este tipo de cuestiones, aparece un concepto clave que es el de territorio,
bien,
¿no? Cuando hablamos de territorio en geografía, no significa, capaz, la idea más arraigada que tenemos de territorio, que es, lo asociamos o al Estado, ¿no? El territorio argentino es el de, ¿no?
Territorio
se nos viene
nacional.
El mapa, claro, el territorio nacional, o pensamos en la tierra, ¿no? En la cosa física donde apoyamos los pies.
Ajá.
Bueno, territorio como concepto en geografía tiene que ver con el área delimitada, el área en el cual algún grupo social se mueve e intenta, digamos, ejercer poder, apropiarse ese territorio, no apropiarse de manera exclusiva, desposeyendo a otros necesariamente, pero hacer un uso de ese territorio. Entonces decimos que existen territorios nacionales, pero que también existen otros territorios. Podemos pensar el territorio de la empresa Livent, ¿no? O sea, el área en la cual la empresa Livent desarrolla el proyecto minero como un territorio empresarial.
Sí, eso a partir de un contrato que deben haber hecho con o los gobiernos provinciales o nacionales.
Claro, exactamente, regulados por leyes
porque
nacionales,
estás en
internacionales.
Territorio nacional extrayendo.
Exacto. Uh-huh. Sucede con otras empresas que, por ejemplo, la lumbrera que mencionaba Evelyn, que como están en territorios limítrofes entre Argentina y Chile, se genera como una zona de soberanía como distinta, ¿no? O sea, la empresa puede atravesar la frontera internacional sin tener que avisar o pedir permiso a los países, ¿no? Digo, o sea, son formas de ocupación del espacio que están reguladas.
Preacordadas.
Claro, acordadas, pero formas de ocupación del espacio distintas, ¿no?
Bien.
También podemos pensar en la forma de ocupación del espacio que tienen las comunidades locales. Un poco Evelyn lo decía, ¿no? La comunidad. Se me fue el nombre, la que mencionaba
de
ella. Atacameños del Altiplano.
Ajá.
Digo, con este tipo de emprendimientos se dan necesariamente conflictos por la ocupación de ese espacio. Claro. La comunidad reclama que se agota el agua porque la empresa está extrayendo agua que quizás no es del mismo lugar en el que está la comunidad, pero como decíamos, ¿no? Si lo vemos a nivel cuenca, impacta.
Bien.
Algo particular con respecto a este tipo de emprendimientos y vinculado a comunidades indígenas es que existe una figura jurídica que es la consulta previa, libre e informada.
Bien.
Se supone, o sea, está establecido, es derecho nacional e internacional, que cuando hay proyectos de gran envergadura, digamos que se sabe que van a tener un impacto marcado en el ambiente y en el territorio, las comunidades locales tienen que ser consultadas, ¿sí? Y
por ley,
es una ley nacional que está amparada en acuerdos internacionales, el convenio 169 de la OIT, que reconoce el derecho indígena, ¿no? El derecho Bien. Indígena a un ambiente y a poder reproducir su modo de vida, que no tiene solo que ver con tener el agua para consumo propio de los animales, sino con la cosmovisión, la forma de habitar y de significar también el territorio. Bueno, esto a veces se cumple y en la mayoría de los casos no se cumple, exactamente.
Claro.
Bueno, son cuestiones que, como digo, tienen que ver con pensar estas problemáticas ambientales como conflictos ambientales. Siempre lo digo, cuando hablamos de sociedad, hablamos necesariamente de conflictos. No existe ninguna sociedad en la cual todos convivan de manera armoniosa y todos felices y contentes. Bueno, hay conflicto y obviamente hay conflictos mejores resueltos que otros. Tenemos una nota ahora en la cual nos vamos a concentrar en lo que yo presentaba al principio de la clase. Decía, bueno, viste que el litio se lo está, digamos, posicionando,
sí.
Claro, poniendo sobre la mesa como lo que nos va a salvar de todo el tema de los hidrocarburos y la contaminación por los combustibles fósiles, el petróleo que además se está agotando y demás. Bueno, fabricamos baterías de litio, nos movemos en autos eléctricos, listo, chimpum, tema solucionado. Bueno, la mirada geográfica nos dice, ¿cómo? ¿Dónde se produce eso? ¿Cómo se extrae? ¿Quiénes se ven afectados por ese método de extracción? ¿No? Ahí ya la cosa se complejiza un poquito más.
Ahora, la mirada del litio, si esta empresa está hace 25 años, debe haberse visto 30 años atrás, o sea, o antes, partir de que los de electro...
Y ya hace, te diría 50 años que se sabe que el petróleo en realidad desde que se empezó a explotar el petróleo se sabía que era un recurso no renovable.
Bien.
Cada vez está más cerca el límite de físico, digamos, del recurso y cada vez es más evidente los problemas que trae en términos de emisiones de gases de efecto invernadero y demás. Entonces, muchas veces las mismas empresas vinculadas a la extracción de petróleo o a la venta de combustibles empiezan a hacer la transición energética, ¿no?
Bien.
Dicen, bueno, no, vamos a tener que reemplazar, y ahí aparece, por ejemplo, el litio, también aparecen otros combustibles como los derivados de lo que se llaman biocombustibles,
claro,
¿no?
Los
el etanol.
De soja, ¿no?
Exactamente.
Sí.
Bueno, hay toda una discusión ahí. Uh-huh. Y la discusión clave es ¿en qué medida eso es una transición energética? Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de transición energética? ¿Estamos cambiando el modo de desarrollo o solo estamos cambiando una tecnología por otra? Porque hay que espacializar la mirada. Yo pensando en el etanol, el que se produce a partir de la caña de azúcar, ¿no? Que,
sí.
que hay un porcentaje de etanol en todos los combustibles como forma de... Bueno, pero eso es un monocultivo también. Si tenemos que deforestar media Amazonas para sembrar caña y poder producir etanol porque el petróleo contamina y el etanol contamina menos, bueno, está bien, pero deforestamos media Amazonas, ¿no? Entonces, ¿dónde se hace? ¿Cómo se hace? ¿Quiénes lo hacen? Bueno, como ejes para pensar qué significa esto de la transición energética y vinculado a otro concepto que es el de soberanía energética. Vamos, si querés presentar la nota y vamos a charlar sobre esto.
Vamos a charlar con Magdalena Pedace, de 16 años. Está en cuarto año del secundario en Morón, provincia de Buenos Aires, y es militante en Jóvenes por el Clima desde el año pasado. Hola Magdalena, bienvenida a Radio Escuela, ¿cómo estás?
Hola, todo bien, muchas gracias por la invitación.
¿Cómo andás?
Bien, todo bien.
¿Venías escuchando lo que estaba charlando la profe Lucy Muñecas, Lucila?
Sí, ahí vi que estaban introduciendo un poco el tema de transición de matriz energética.
Ajá.
Sí, muy bueno.
Ajá. Contanos vos cómo ves este tema, cómo ayúdanos a pensar en qué consiste esto de la transición energética y qué rol ocupa o podría ocupar el litio ahí.
Bueno, los escenarios que hoy en día ven muchos científicos, y veo también que estamos tratando de adoptar esa línea por parte de Jóvenes por el Clima, es que el negocio del litio como está planteado hoy en día solo está establecido para generar ganancias y para maximizar las ganancias de países centrales. Y la situación es básicamente que empresas extranjeras vienen a realizar este extractivismo de litio en los salares de ion litio, donde lo que sucede es que a través de la evaporación del agua, que consume una cantidad de agua enorme, uh-huh. en total son 50,000 millones de litros anuales de agua, uh-huh. bueno, mediante la radiación esos minerales se precipitan, y uno de los minerales que precipitan es el litio.
Sí.
Y el litio tiene un rol clave en lo que sería la transición energética y la movilidad eléctrica.
Claro.
Cuando hablamos de la tracción eléctrica o la electrificación, es un proceso que es necesario cuando queremos empezar a impulsar una transición energética, uh-huh. porque radica en transicionar de una matriz basada en la potencia de los combustibles fósiles, que claro. no solamente emiten dióxido de carbono y otros gases contaminantes, sino que también tienen un valor finito en el planeta Tierra, porque en algún momento se van a acabar, uh-huh. y bueno, implica pasar a fuentes renovables, uh-huh. en los que el litio tiene un papel fundamental al momento de almacenar esa energía, uh-huh. para, por ejemplo, las energías renovables intermitentes, como es la energía solar o la energía eólica, uh-huh. que hay periodos en los que pueden ser insuficientes. Entonces el litio lo que hace es almacenar esa energía para momentos en los que no está presente, pero también facilitar esta movilidad eléctrica y la tracción eléctrica en ese nuevo sistema que, uh-huh. que queremos empezar a generar con la electrificación de, uh-huh. de los sistemas. Uh-huh. El principal problema, como lo vemos hoy en día, es que la gestión o la manera en la que se da el aprovechamiento del litio en nuestro país uh-huh. se da con poca obtención de ingresos para las comunidades aledañas, territorios, que principalmente es la Puna en nuestro país, uh-huh. Con este consumo desmesurado de lo que es agua potable en una zona que tiene un déficit hídrico muy grande y tiene zonas de radiación altísima. Uh-huh. Bueno, ese sería uno de los pocos impactos ambientales, o sea, uno de los tantos impactos ambientales que tiene, uh-huh. pero también entender desde la cuestión geopolítica, que bueno, cuando analizamos problemas energéticos también pensamos en geopolítica, distribución uh-huh. de recursos y en saqueo a continentes y a regiones como Latinoamérica, ver que todo esto implica un deterioro del ambiente progresivo, con riesgo de que se vuelva inhabitable estos territorios en un futuro para las comunidades que viven ahí, pero la explotación del litio en Argentina se da en salares que están mayoritariamente privatizados, por lo tanto, para que los científicos y los investigadores ingresen ahí a hacer estudios de impacto ambiental, o sea, se dificulta bastante, pero también se da principalmente por empresas transnacionales que no respetan, o más bien los gobiernos provinciales no les imponen las regulaciones ambientales necesarias al momento de extraer ese recurso, uh-huh. y lo que tenemos es un material de alto valor agregado para países importadores, generalmente países centrales hiperindustrializados como China, importadores de litio, que luego confeccionan esas baterías de litio que son necesarias para esta movilidad eléctrica y para los nuevos vehículos que necesitamos para la transición, luego nos exportan las baterías de litio que confeccionan, todo en pos de mejorar y hacer que progrese esa industria energética de las potencias. Entonces estamos poniendo al servicio de la soberanía de recursos naturales para la transición energética de países ya industrializados. Uh-huh. Estamos transformando nuestros territorios en zonas de sacrificio. Entonces uh-huh. es acá donde tenemos que cambiar no solo el patrón de consumo, sino también las lógicas en las cuales se rige esta extracción y distribución del recurso, ¿no?
Magdalena, ¿y cómo se puede cambiar eso? O sea, ustedes desde Jóvenes por el Clima, ¿cómo abordan esta problemática tremenda que estás informándonos? O sea, ustedes presentan, porque vos decís que tampoco pueden ingresar, o sea, ¿esos salares están directamente vendidos? ¿No son territorio nacional? ¿Están vendidos a empresas?
Claro, mayoritariamente están privatizados y además son empresas transnacionales, o sea que ingresan al territorio y saquean los recursos. Saquean no, porque bueno, está legalizado, digamos, pero tampoco intervienen los gobiernos provinciales. Entonces, creo que acá radica el problema y también parte de la solución, que es modificar este patrón extractivo para encaminar no solo de la mano de soberanía de los recursos naturales, sino soberanía tecnológica, uh-huh. para la capacidad, aumentar la capacidad del país de poder producir nuestra propia tecnología, construir nuestras propias baterías y motorizar nuestras industrias y tener posición sobre nuestros recursos naturales y que se dé una gestión comunitaria y territorial de esos mismos recursos. O sea, que no haya intrusión de las empresas extranjeras que empiecen a decidir cómo gestionar el material o el recurso del litio en este caso sobre un país latinoamericano, que es algo que se repite muchas veces en la historia de nuestra región. Uh-huh. O sea, tenemos que cortar esa dependencia extranjera de estas empresas que vienen y quitan los recursos y nos dejan a nosotros sin la posibilidad de realizar esa transición y que intervenga el sistema científico-tecnológico y que empecemos a producir avances significativos en una transición energética nacional para fabricar insumos propios para esa electrificación y esa movilidad eléctrica que necesitamos.
Magdalena, quiero que los oyentes que sepan que quien habla, Magdalena Pedace, tiene 16 años y va a cuarto año del secundario de Morón.
Y me deja sin palabras, Magdalena, ya está redondísimo.
Hermoso.
Cada cosa que decías me daba ganas de acotar algo, pero solo a título de decir, en esto que Magdalena está explicando está clarísimo, por ejemplo, cómo la cuestión de la transición energética va de la mano de la soberanía, ¿no? Bueno, no puede el aire limpio de los países del norte no puede ser a costa de los recursos, del agua, el litio de los países del sur, ¿no? Hay muchos autores que hablan de el neoextractivismo, ¿no? Como característica de estos tiempos, es una especie de extractivismo de la época colonial revisitado, ¿no? Después de un periodo en el cual muchos de los países de Sudamérica hicieron esfuerzos por la industrialización y sustituir las importaciones de los países centrales, estamos en un momento desde hace algunas décadas de reprimarización de las economías, ¿no? Esto de los commodities que se producen a gran escala, los monocultivos son un ejemplo también, con escaso valor agregado, como decía Magdalena, que se exportan y que se transforman y se les agrega valor en países centrales, entre comillas, y lo volvemos a importar, o sea, y la importancia de replantear no solo la cuestión tecnológica puntual de si estamos usando químicos o agua, sino el patrón, el modelo de desarrollo en el cual esa tecnología está inserta. No se me ocurren preguntas para hacerte, Magdalena, porque es como que abarcaste todo y nos dejaste pasmadas con Hilda, pero ¿querés agregar algo en particular?
Sí, me gustaría por ahí decir, con esto que mencionaban de buscarle una solución y claro, una alternativa, sí. Yo creo que la transición energética en sí misma es una alternativa enorme y una oportunidad grandísima que tienen los países que están en vías de industrialización, como la región de Latinoamérica, en buscar nuevos vectores y patrones de desarrollo, uh-huh, que incorporando la mirada de la gestión comunitaria, de la participación ciudadana y la soberanía de nuestros recursos naturales y la soberanía energética, podamos impulsar un verdadero desarrollo para nuestras naciones y también, bueno, justamente cambiar un poco el rumbo de la historia en el que históricamente vienen empresas transnacionales a extraer nuestros recursos a costa de que nosotros después transformemos todo eso en zonas de sacrificio y terminemos comprando esos insumos que ellos comercializan y fabrican en sus países. Entonces creo que acá se plantea una buena oportunidad para abandonar un sistema hiperdependentista y productivista y consumista y empezar a generar nuestras propias vías de desarrollo, pero también modificando los patrones de consumo, uh-huh, y de producción que están vigentes hoy en día y en el que tampoco se va a poder dar una transición energética real, uh-huh, y con poco impacto ambiental. O sea, tenemos que a partir de empezar a pensar una gestión soberana de sus recursos naturales, empezar a cambiar esos patrones y a ver una transición energética inmersa en un contexto mucho más democrático y de decisión de las propias comunidades de cómo quieren explotar ese recurso y cómo quieren satisfacer las necesidades propias del país, que estamos en una crisis energética también bastante grande.
Tenemos que ir cerrando la nota, pero me quedo con esto último que decís, porque también, ¿no? Yo decía territorio, a veces lo asociamos solo a lo estatal, el territorio de Argentina, el territorio de Chile, y lo mismo pasa con soberanía, decimos soberanía y se nos viene, bueno, la soberanía del Estado argentino sobre el territorio argentino, pero también está la soberanía de las comunidades, ¿no? Magdalena habló mucho de lo comunitario, yo decía antes esto de la consulta libre, previa, informada, y de cómo sobre un territorio hay distintos actores que tienen derecho a vivir y a reproducir su forma de vida en ese lugar, y cómo hay tensiones también a veces entre las comunidades locales y el Estado-Nación, o sea, también están las empresas transnacionales y los gobiernos de los otros países, pero incluso quedándonos en Argentina, no es todo color de rosa tampoco entre el Estado-Nación y las comunidades indígenas, entonces también la importancia de pensar la soberanía energética a nivel comunitario, digamos, no a nivel comunitario no significa reduciéndolo a ese espacio, sino el derecho de esas comunidades a poder decidir y participar de las decisiones de lo que sucede en esos territorios y en los aledaños. Nos tenemos que ir, creo, ¿no? Hilda, la despedimos.
Magdalena, yo quería pedirte que nos des una dirección de las redes de los Jóvenes por el Clima para los chicos o los padres que te escucharon en todo el país, porque este programa va a 180 otras radios saliendo desde Radio Nacional. Así que me gustaría que te presentes y que nos des tus direcciones de las redes sociales.
Bueno, genial. Muchas gracias a ustedes por la participación, por invitarme al programa. y las redes de Jóvenes por el Clima las encuentran como @jovenesporelclimaarg con una sola A en Twitter y en Instagram. Facebook todavía no tenemos, pero nos pueden encontrar en esas dos redes y subimos contenido todas las semanas de distintas problemáticas ambientales y también hablamos sobre cómo transicionar a nuevos modelos socioecológicos. Entonces ahí pueden, si quieren, ampliar la información y también si quieren seguir cómo es nuestra actividad.
Buenísimo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí, Magdalena, un placer hablar contigo y escucharte. Chao.
Chao, un placer.
Abrazo, Magdalena.
Maravillosa, Magdalena,
bueno, Pedace. Que yo me quedé sin ganas de agregar nada, ya estuvo todo dicho por Magdalena. Sí me gustaría que cerremos el programa de hoy escuchando algunos audios de, son integrantes de comunidades de la zona de la cual estuvimos hablando, puntualmente de la comunidad Santuario Tres Pozos.
Bien.
Que van a ilustrar mucho esto que venimos diciendo, ¿no? El derecho a elegir y participar de las decisiones sobre lo que sucede en nuestros territorios.
Bien, escuchemos, a ver.
El litio nos trae la consecuencia de mucha consumición de agua. A donde nosotros, el agua es vida para nosotros, donde nosotros de ahí vivimos, nuestros ganados necesitan el agua, la producción de agricultura también necesita el agua, y por eso es tan importante el agua.
Y nosotros el litio nos significa es comida para hoy, hambre para mañana. ¿Por qué lo digo esto? Porque nosotros vamos a tener unos 20 años trabajo, vamos a tener de todo, pero después de los 20 años nuestros nietos ya no van a tener, por eso es hambre de mañana. Y también no vamos a tener una tranquilidad que como estamos ahora teniendo ya miles de años que venimos trabajando aquí en Salinas, con nuestras haciendas, con todo que tenemos en nuestro territorio, tranquilo. Que dejaron nuestros abuelos, que ellos cuidaron esta... en nuestro territorio, que cuidaron la mamita Salina, cuidaron los cerros, cuidaron todo.
Decimos sí a la vida porque nosotros tenemos derecho a vivir, derecho a hacer todo lo que hacemos naturalmente y dejar para nuestras generaciones que vienen atrás, así como nuestros antepasados han luchado por nosotros y bueno, y nosotros también luchar por el futuro.
Bien, testimonios de integrantes de la comunidad Santuario Tres Pozos, allí en Catamarca. Un placer compartir este programa.
Sí, qué linda
programa.
Clase, me encantó.
Sí, la verdad que sí. Nos vamos a ir. Gracias por acompañarnos, gracias a todos los oyentes de Ciclo Orientado, de Radio Escuela. Vamos a volver mañana. Bueno, no, mañana no, porque hoy es viernes 23 de octubre, como les dije al principio del programa, es el cumpleaños de Charly García, un músico argentino que quiero y respeto muchísimo. Y nos vamos a ir con un tema de Bebe, una intérprete española, que se llama Ska de la Tierra. Muchas gracias, hasta luego.
Necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quiere. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto por el aire limpio. Y es que no hay respeto por los pajarillos. Y es que no hay respeto por la tierra que pisamos. Y es que no hay respeto ni por los hermanos. Y es que no hay respeto por los que están sin tierra. Y es que no hay respeto ni cerramos la frontera. Y es que no hay respeto por los niños chiquilinos. Y es que no hay respeto por las madres que buscan a sus hijos. Tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah, ah. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. ahora tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto y se mueren de hambre. Y es que no hay respeto y se ahoga el aire. Y es que no hay respeto y hoy llora más madre. Y es que no hay respeto y se mueren de pena los mares. Y es que no hay respeto por las voces de los pueblos. Y es que no hay respeto desde los gobiernos. Y es que no hay respeto por los cuyos del dolor. Y es que no hay respeto. Y alguno se prendió. Y es que no hay respeto, y alguno se grandió.